más que trabajo, esto es un placer porque está Guillermo Martínez aquí en los estudios de Radio Nacional en la Feria Internacional del Libro. Hay mucho para conversar con él porque además también está presentando su última novela, su último trabajo. Bienvenido, Guillermo, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de estar con ustedes otra vez.
Bueno, para nosotros también. Recién veníamos hablando de otro tema del tarot y yo pensaba, tu último trabajo, Guillermo, tiene que ver un poco también con, no sé si decir con lo azaroso, pero cómo el que lee interpreta lo que hay detrás de lo que un escritor se propone.
Uh-huh. Bueno, es verdad.
Es que la obra se completa, perdón, sí. En teatro con la mirada del espectador y en literatura con los ojos del que lee.
Bueno, justamente ese es un poco el dilema de esta novela, ¿no? ¿Hasta qué punto es verdad esa especie de tesis de Humberto Eco de la obra abierta, ¿no? De que el lector se apropia de la obra y hasta qué punto uno puede también jerarquizar diferentes interpretaciones posibles. Yo no creo del todo que todas las interpretaciones sean igualmente válidas. Dentro de esa especie de amplitud de registro de la obra escrita para que tenga única interpretación y la obra que admite centenares de interpretaciones, creo que una muy importante, sobre todo para el escritor, es que alguien den la tecla con aquello que uno quiso decir, ¿no? Ese es un poco el trasfondo de la novela. Este autor, que llamo con la letra A, ha escrito toda su vida, tiene una larga obra, tiene incluso éxito de público, pero siente que hay un malentendido porque nadie lo ha leído como él quisiera que se lo lea, ¿no? En la clave en la que él cree haber escrito sus libros.
Vos habías señalado, bueno, que cómo el escritor, a diferencia de otras actividades, depende de la aceptación de un público y de quienes determinan un poco el canon literario, ¿no? A diferencia de un tenista, que a vos te gusta mucho el tenis también, pero, digamos, puede ganar aunque el público lo odie, digamos.
Exactamente, ¿no? Sí, creo que es una diferencia interesante, digamos. Estamos hablando siempre del plano del éxito en cuanto masivo, por decir de algún modo, ¿no? Porque hay escritores que escribieron toda su obra en el silencio, que han muerto olvidados. Lampedusa escribió su novela sin poder verla publicada. Bueno, es famoso que Borges ponía su primer libro en los abrigos de los amigos del padre porque ni siquiera tenía quien lo publicara. Entonces, sí, el éxito para un escritor tiene algo de azaroso, como decíamos al principio. Justamente también por esto, porque no hay una interpretación única para aquello que escribe. Entonces, a veces simplemente porque hay una música de época diferente, bueno, las palabras del autor caen en el vacío. Y otras veces, por algún tipo de empatía sociológica, algunos temas se ponen en boga y autores que quizás no tengan tantos méritos literarios de pronto tienen un éxito arrasador, ¿no?, uh-huh, de venta. Uh-huh. Es decir, hay un factor de lo sociológico, lo llamo yo, que tiene mucho que ver con el posible éxito o el fracaso de un libro.
La novela, estamos hablando porque no hemos mencionado el título, La Última Vez. La Última Vez, una intriga literaria sobre la ambigüedad de la verdad. ¿Qué es la verdad?
Bueno, justamente este es un tema que está en el trasfondo de varias de mis novelas, desde Crímenes Imperceptibles. Es un tema que ocupaba también a Wittgenstein y en el fondo tiene que ver con esta cuestión de la unicidad o multiplicidad de interpretaciones posibles, ¿no? O sea, Wittgenstein lo estudia desde el punto de vista de la continuación de una regla. ¿Qué significa seguir una regla? Y él no logra encontrar de ningún modo que la aplicación de una regla pueda dar el significado. Del mismo modo, un texto por escrito no puede emitir hacia afuera una única verdad, ¿no? Y esto lo prueba Borges de una manera extraordinaria en Pierre Menard, autor del Quijote, que muestra que el mismo texto pensado por un crítico contemporáneo tendría una interpretación no solamente distinta, sino opuesta a la que se proponía Cervantes.
Yo, sí, espera, le hago una pregunta más a propósito de lo que está diciendo, porque pienso, en la cabeza de un matemático, ¿cómo es esto? Porque digo, la matemática es una ciencia exacta, y sin embargo, acá
no, bueno, es exacta, pero en como aspiración, pero la matemática también lidia con cuestiones que no son para nada exactas. Te digo una sola, bueno, hay una película en Netflix que tiene mucho éxito y que tiene que ver con la predicción del clima. Y esto de la predicción del clima es un problema matemático, pero muy difícil de resolver justamente con exactitud. Es decir, se puede anticipar el clima con 2 o 3 días, pero hay una razón matemática muy profunda de cómo son las curvas, digamos, a futuro de lo que son las variables climáticas, que con pequeñísimos errores en la medición dan lugar a pronósticos absolutamente diferentes. Entonces ahí tenés un hecho de la naturaleza que uno podría decir, bueno, ¿por qué no se ponen las pilas los matemáticos, los programadores, etcétera, y digamos, aciertan más seguido, ¿no es cierto? Y bueno, pero hay una dificultad intrínseca. Y hay una cantidad de matemática que se ha hecho para tratar de tener esto, que es lo mejor que pudimos tener por ahora, para de todas maneras poder decir algo a corto plazo.
Sí.
El relato de tu nueva novela, gira alrededor de un escritor que convoca a un crítico porque no cree, es el único en quien confía su juicio, digamos, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, vos le ponés ingredientes policiales también y tenés dos novelas con títulos de crimen, es decir, Crímenes Imperceptibles y Los Crímenes de Alicia. Es decir, ¿hay una recurrencia en tu literatura a las formas policiales, a los crímenes?
A las formas policiales, me parece muy bien dicho, no necesariamente crímenes, sino al suspenso que tiene que ver con la novela policial. En el caso de esta novela, el suspenso está dado más bien por las relaciones eróticas, amorosas, esa especie de distracción que tiene el crítico cuando se aloja en la casa del escritor. Entonces el suspenso va más bien por el lado de las relaciones en esa especie de triángulo que se arma, ¿no?
Yo también tuve una novia
y también hay un elemento policial que tiene que ver con, bueno, un secreto, una relación en secreto y que se pone al descubierto con el ataque a las Torres Gemelas. Entonces en todas mis novelas hay un elemento de suspenso que, bueno, uno asocia más naturalmente al relato policial, pero no necesariamente está en las novelas policiales únicamente.
Vos hablaste en alguna entrevista de dos personajes que se envidian mutuamente, uno que es exitoso y le envidia al otro el prestigio, y el otro que...
Bueno, ese es un poco el tema de la novela de Henry James que se llama La Próxima Vez y que está en la base de esta novela, ¿no? Hay una reflexión ahí de una escritora, una Mrs. Highmore, que tiene éxito libro tras libro, un éxito infalible, y que añora algún fracaso espléndido. Y por otro lado, un joven escritor oscuro, genial, que se llama Lindbergh, y que está paleado por los demasiados fracasos espléndidos, ¿no? Y quisiera alguna vez tener un éxito como lo de la señora Highmore. Y bueno, esa es un poco la ironía de esa novela, ¿no? Y Lindbergh dice que, bueno, tratará de hacerlo peor la próxima vez para ver si logra el éxito alguna vez de la señora Highmore.
Bueno, pero vos juntaste las dos cosas.
Claro.
El prestigio y
bueno,
el éxito.
Esa es esa fue mi idea para esta novela. Eso es lo que yo creo que es como mi aporte para ir un paso más allá, ¿no? Juntar las dos posibilidades en una sola persona. Una persona que tiene éxito, pero por las razones equivocadas.
También hay una velada crítica a quienes dictan el canon literario, a quienes deciden quién es el escritor ahora favorito, de moda. Hay una velada crítica hacia eso, ¿no? ¿Quién es?
Bueno, más que yo pienso en la época en la que está situada la novela, que fueron los años 90, que fueron los años en los que yo me asomé al mundo literario con mis libros y que también hice crítica en esa época. Y bueno, como diría Reutemann, vi cosas que no me gustaron.
Bueno, en eso habilitas para que te preguntemos, Guillermo, por lo pronto. ¿Qué te pareció el discurso de apertura de Guillermo Sacomano? Porque fue además un discurso también donde...
Le escribí hoy a Guillermo Sacomano. Desde que diste tu discurso es la pregunta infaltable de cada entrevista. Próximo va a haber una cátedra Guillermo Sacomano sobre aperturas en la feria.
Creo que ha interpelado a los escritores.
Me parece muy interesante el efecto que causó, porque dijo cosas que son bastante obvias y que las venimos diciendo quizá por lo bajo, quizás no en un discurso de apertura a los escritores de hace tiempo. Por decirte algo, ¿Por qué el porcentaje que nos corresponde en las regalías del 10%, digamos? ¿Por qué cuando un libro se reimprime no puede aumentar ese porcentaje? ¿Por qué la Feria del Libro se hace en un ámbito como la rural, tan ligado a los momentos más oscuros de nuestra historia? ¿Por qué la cuestión de los dueños de la papelera? Todas cosas que son bastante indiscutibles, creo yo, en muchas cosas. Y sobre todo también, ¿por qué no se pagaría el discurso de apertura? Me pareció como una gran contribución poner en claro que eso es un trabajo intelectual que supone preparación, trabajo, conocimientos. De algún modo su nombre está en juego, ¿no? A continuación recibió críticas de todo tipo. Entonces, ¿por qué no se pagaba antes eso? Me parece genial que quizá haya inaugurado una nueva tradición y ahora, bueno, se ayuda también a lo que es el envión de la Unión de Escritores para tener un tarifario, para que las charlas se paguen, para que, bueno, cada vez que alguien te pide uno de estos trabajos, sepa que también te tiene que decir cuáles son los honorarios.
Porque ¿no? pensaba, lo que no se nombra, lo que no se dice, y vos decís, todos casi pueden coincidir en muchas de las cosas que se dijeron ahí, pero lo que no se nombra es como que no existe, sobre todo para quienes están al margen de lo que
claro,
es la industria editorial, el trabajo intelectual, el trabajo...
Claro, quizás muchas veces, me acuerdo de una señora que decía, por cortesía perdí la vida, ajá. ¿No? Y... Me parece que hay algo de eso, ¿no? En el mundo cultural. Por cortesía nadie se anima a decir, bueno, pero yo tengo que preparar esta charla, tengo que salir de mi casa, vestirme, pasarme ese tiempo allá, ¿no?
Digo, lo que dijiste de Sacomano no es que te estás disculpando porque vos te anticipaste a una novela que él te dijo que si no la escribía él, ¿no? ¿No?
Bueno, me estaba acordando que justamente yo lo conocía a Sacomano en un encuentro grande que hubo de escritores en Villa Gesell, y que cuando terminó una charla en la que yo comenté la idea a futuro que tenía esta novela, él me dijo, bueno, apúrate a escribirla porque si no la voy a escribir yo. Pasaron 30 años para que yo la escribiera. Por suerte no se anticipó.
Bueno, Guillermo, te agradecemos enormemente que hayas... Es Guillermo Martínez, decimos Guillermo Martínez, que va a estar presentando...
Gracias.
...su novela.
La última vez.
La última vez... ¿A qué hora?
A las 18:30 en la sala Julio Cortázar.
Bueno. En el pabellón amarillo.
Sí, junto con Maxi Legnani.
Todos y todas invitados.
Bueno, muchísimas gracias.
Y cuando terminamos acá, nos damos una vuelta.
Muchísimas gracias.
Gracias, Guillermo Martínez.